Bienvenidos todos, bienvenidos a este cálido paseo por las costas de África que cada semana se convierte para todos nosotros africaníes. Recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del CIDAF UCM, el Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenidos a Africanía, un programa de la radio dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Y vamos a seguir después de esta semana anterior, una semana atípica, en el que la hemos dedicado dos musicales de Africanía. Vamos a seguir hablando de la COP27 pasada, vamos a seguir hablando de nuestro futuro, del futuro del planeta, del futuro de las siguientes generaciones. Y lo vamos a hacer con Intermon Oxfam. Estaremos hablando con Jacobo Charán, experto en cambio climático de Intermon Oxfam. Así que, como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades, estaremos hablando del planeta, estaremos hablando del futuro del medio ambiente, del futuro de las próximas generaciones con Ángel Charán, experto en cambio climático de Intermon Oxfam. Así que quedaros con nosotros que os hemos preparado un programa interesante porque esto es y aquí comienza Africanía.
Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y llegamos en Africanía al tiempo de actualidad, al tiempo de noticias con las informaciones que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por Sudáfrica, que aprobará su ley de acceso a la sanidad universal en 2023. La redacción del proyecto de ley sobre sanidad universal sudafricano avanza a buen ritmo tras el parón debido a la crisis de la COVID-19 y así lo puso de manifiesto el ministro de Salud del país, Joe Fala. Fala intervino el pasado lunes en una conferencia sobre sanidad universal bajo el lema Construir el mundo que queremos, un futuro saludable para todos, celebrada en Birchwood Hotel en Kenton Park en el Gauteng. El ministro señaló que no se trata de una aspiración nueva, refiriéndose a su mención en los documentos constitucionales del país. Asimismo, el 12 de octubre de 2019, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución que insta a los Estados miembros a acelerar el progreso hacia la cobertura universal de salud. Como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, todos los países se comprometieron a tratar de lograr la cobertura universal de salud para 2030. Incluida la protección contra riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas esenciales, seguros, efectivos, de calidad y asequibles para todos. Y en Chad se ordena la puesta en libertad de los 80 menores detenidos tras las protestas del pasado 20 de octubre. Tras las promesas incumplidas de iniciar una transición democrática, el 20 de octubre cientos de ciudadanos de Chad tomaron las calles del país. Las protestas, según informó Journal de Chad, dejaron cerca de 50 muertos, numerosos heridos y varios centenares de detenidos. Entre estos últimos, 80 menores de edad que fueron trasladados al centro de Yamena para ser trasladados posteriormente a la prisión de alta seguridad de Corotoro. Según los tribunales, fueron detenidos un total de 400 personas, incluyendo un niño de 12 años. Juzgados finalmente ante un tribunal infantil, los 80 menores comparecieron ante el juez durante una audiencia móvil. Tras los interrogatorios, los 80 menores fueron devueltos al centro de detención preventiva de Klesun en Yamena, donde han recibido la sentencia favorable a su excarcelamiento, concediéndoles la libertad provisional. Las condiciones de alojamiento de estos niños están siendo estudiadas entre el Ministerio de Acción Social y los abogados de los menores. La Casa Blanca ha anunciado que 55.000 millones de dólares serán destinados al continente durante los próximos tres años para ayudar con el desarrollo económico de África. No se conocen más detalles, ya que los términos y la canalización de los fondos serán discutidos y revelados a lo largo de la celebración de una cumbre. Lo que sí se conoce es que los fondos se destinarán a una amplia gama de sectores y servirán para abordar los desafíos climáticos y de seguridad actuales. Estos fondos competirán con los avances en términos de influencia de países como China y Rusia en el continente africano. Aunque se trata de una competición por influencia y oportunidades, Estados Unidos ha querido enmarcar esta medida bajo la Agenda 2063 de la Unión Africana, lo que hace de los fondos una ayuda para su plan de desarrollo sostenible y socioeconómico. Y Uganda ha notificado una reforma del sector energético que ha anunciado mediante un comunicado oficial del Departamento de Energía. En dicho documento se expusieron los objetivos y las principales medidas que se tomarán. Lo que se busca principalmente es mejorar el rendimiento y proporcionar energía accesible para todo el mundo. Esto significa que Uganda busca la accesibilidad universal de su población a fuentes de energía seguras, limpias y asequibles. El Departamento de Energía de Uganda ha comunicado que el país no renovará las concesiones a las distribuidoras de energías Eskom y UNEME, que vencen en 2023 y 2025, respectivamente. En su lugar, Uganda planea crear una entidad de carácter colaborativo entre el sector público y privado de generación, transmisión y distribución de energía. Y dejamos este tiempo de información hablando del nuevo informe del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas sobre seguridad alimentaria en la región central y occidental de África. En el documento se advierte que el número de personas en situación de hambruna podría aumentar a 48 millones en 2023. Se calcula que de este total 9 millones sean niños. La estimación actual es que 35 millones de personas se encuentran sin la posibilidad de poder satisfacer sus necesidades alimentarias y nutricionales básicas. En términos relativos, son el 8% de la población de esta región. Esta inseguridad alimentaria se ve afectada por la inestabilidad y la falta de seguridad en la zona, sobre todo alarmante en las zonas en conflicto de la cuenca del lago Chad, Burkina Faso, Malí y Níger. También afecta a la seguridad alimentaria la persistencia de los desafíos climáticos que obliga a la población a abandonar sus hogares por desastres naturales como inundaciones o sequías. Como medida de prevención, las Naciones Unidas han animado a los países de la región a aumentar los esfuerzos de apoyo e inversión en programas de seguridad alimentaria. Sin embargo, la situación económica mundial de alza de los precios e inflación dificulta la acción gubernamental.
Africanía.
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 غادتني عمري كي جيت من عندك من عندك المر اللي شربته كان من كاسك من كاسك واحنا اللي كنا ملح واحد قسمنا قسمنا البارح وين كنا واليوم وين رانا رانا الحسرة عالبارح يتلقى بي يبدل الطريق الطريق احنا اللي كنا ملح واحد قسمنا قسمنا البارح وين كنا واليوم رانا رانا تخليك في حالك وانا خليني في حالي واحد وطريق باب الماضي نغلقه 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 باب الماضي نغلقه 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 قول عليا كيما حبي جبد عليا دعايا زيد ونقص كيما حبي الناس يحبوا الحكاية على بالي أنا واش نسوى نسوى قل لي شكون يحب طرسو غدوة غدوة تخليك في حالك وأنا خليني في حالي كل واحد وطريق باب الماضي نغلقو 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 باب الماضي نغلقه 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 غادتني عمري كي جت من عندك من عندك المر اللي شربته كان من كاسس من كاسس واحنا اللي كنا ملح واحد قسمنا قسمنا البارح وين كنا واليوم رانا رانا تخليك في حالي وانا خليني في حالي واحد وطريق
de charla, tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista. Y seguimos haciendo una visión de lo que ha sido la COP27. Lo miramos antes de que sucediera, durante el tiempo en el que se estuvo manteniendo la COP27. Y seguimos en esta visión de alguna de las organizaciones de la sociedad civil que han estado allí en la COP, durante la COP27, que han participado en este encuentro. Y seguimos viendo qué visión tienen, qué análisis hacen de los resultados y sobre todo lo que vamos a hacer en este programa, además, es qué es lo que viene ahora, qué pasos debe dar la sociedad civil y qué debemos pedir, qué debemos exigir y en qué debemos tener nuestra atención puesta. Para todo ello, tenemos con nosotros a Jacobo Ocharán, que es experto en cambio climático de Intermón Oxfam. Encantado de tenerte con nosotros, Jacobo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Tú has estado allí en la COP27. ¿Qué valoración hacéis de Intermón Oxfam de esta COP27?
Bueno, nosotros, las personas que trabajamos en justicia climática, siempre intentamos agarrarnos a algún signo de optimismo que haya en toda esta crisis climática, que es una crisis realmente fuerte y terrible y que estamos en un modo de cuenta atrás, porque a modo global no se dan los pasos para terminar con ella, sino todo lo contrario, pero como digo, siempre tratamos de agarrarnos a algún fleco de optimismo. Nosotros, este fleco que hemos visto en la COP27 ha sido el acuerdo que ha habido sobre un fondo específico para daños y pérdidas, la creación del fondo, la voluntad de crear este fondo para daños y pérdidas. Esto es un fondo que más allá, y esto es lo que se tendrá que desarrollar ahora, más allá de la cantidad de dinero que tenga y cómo se ejecute, es un importante paso porque hace un reconocimiento de lo que muchos países llevan hablando del principio de compensación. Compensación por los daños que han sufrido, que están sufriendo y que van a sufrir a causa de las emisiones del desarrollo que hemos creado de los países del norte y que ha sido en base a poner los límites planetarios al límite absoluto, ¿no? Entonces, ya hace 31 años fue Vanuatu el primer país que sacó este concepto de daños y pérdidas. Nos tenéis que compensar, pues básicamente porque nuestras islas están desapareciendo y después de muchos tiras y aflojas e incluso hacerse específicamente en el Acuerdo de París, en negarse en rotundo las potencias mundiales a que esto se reconociera, ahora por fin se ha reconocido de que se va a crear este fondo. Es la valoración positiva, pero al mismo tiempo es muy difícil salir de una cumbre climática con una valoración positiva, dijéramos, total, porque, bueno, como todos sabemos, las causas de estas crisis climáticas es un sistema productivo mundial que se basa exclusivamente en el crecimiento, que de alguna manera acelera las desigualdades, que está construida sobre un sistema patriarcal, colonialista, etcétera, y eso evidentemente no es una cosa que se puede resolver en 2 semanas y no se resuelve, pero por lo menos tenemos algunos flecos positivos y también hay algunos flecos negativos o algunos elementos de preocupación que, si quieres, te los comento para contrarrestar un poco.
Desde nuestra pequeña visión, desde fuera y sin estar allí en la COP27, pues a uno le queda la sensación de que, bueno, el fondo sí es optimista, el pensar que se han aceptado un fondo. También se habían aceptado otros fondos con anterioridad y no se han puesto esos dineros. La estructura, composición ha quedado pendiente para futuro, que eso me imagino que lo vamos a ver en esos pasos a tener en cuenta para 2023 y en adelante. Y luego, además, la COP se ha quedado sin medidas concretas, no hay cambios en la política climática actual, una sensación de que todo queda por hacer y que además, por la parte nuestra, por la parte de los africanos, y además eso lo demuestra Egipto, se ha ido a negociar este fondo de pérdidas y daños y, por otra parte, se ha ido a ese mercado persa que es la COP27, digamos, alrededor, a negociar buenos contratos de gas, es decir, de energía fósil, por el gas que ha descubierto en los últimos años muchos países del África. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo valoras?
Sí, efectivamente. Como te decía, intentas agarrarte a ese fleco positivo, el contexto general o los elementos generales son tremendamente negativos. Es decir, en esta COP lo primero que ya empieza a estar bastante fuerte en el ambiente de las negociaciones y de las diferentes partes que están allí participando, se empieza a perder fe en que se pueda conseguir el objetivo de que el calentamiento global no supere el grado y medio. Es decir, este objetivo, un grado y medio, 2 grados que se hablaba en el Acuerdo de París, empieza a ser vox populi, de alguna manera no es un objetivo alcanzable. Evidentemente esto es por parte de los países que contribuyen más a esto, que es básicamente pues en los países de Norteamérica, Europa y otras grandes potencias, que de alguna manera, de momento en el texto, hemos conseguido que se salve este compromiso de tratar de que no se supere el grado y medio, pero al mismo tiempo en la letra pequeña o en la letra no tan pequeña no se llegan a compromisos claros en elementos que estábamos empujando, como por ejemplo que haya una fecha ya clara y acordada para terminar con los combustibles fósiles. Se han conseguido, ya hay una fase de, dijéramos, de salida del carbón, pero no para los dos principales contaminantes que son el petróleo y el gas. No solo eso, sino que como bien comentabas, se siguen y lo sabemos, no sé si se han llegado a firmar contratos allí, pero sí sabemos que más de 600 grupos de lobby de las compañías de gas y petróleo han estado allí. No hacen tanto ruido como hacemos los observadores, pero precisamente ese es su modus operandi, ¿no? Y lo que sí sabemos es que han conseguido que de momento no solo no se hable de o no se acuerde en qué fecha, el 2040, 2045, la que sea, se va a salir de los combustibles fósiles, sino todo lo contrario, que se siguen haciendo, como bien decías, contratos de extensión, como gasoductos de explotación. Es decir, ahora mismo, si vas a un banco, bueno, si eres una compañía petrolífera, pero si vas a un banco para que te presten dinero para hacer una prospección de petróleo que te dará dinero, o sea, que dijéramos, sacará petróleo en el año 30-35, el banco te lo da, o sea, es decir, todavía hay esa confianza de que este sistema productivo basado en los combustibles fósiles va a durar décadas. Y eso es tremendamente preocupante porque así superamos el grado y medio de largo.
Vamos a mirar hacia adelante. Dejamos esta COP27 que ha terminado. No sé si la COP28, que va a ser en Emiratos Árabes Unidos, va a ser como el baile de la yenca, un pasito para adelante y otro pasito para atrás para quedarnos igual que en 1992. Pero ¿qué tenemos que hacer para que esto no sea así?
La COP va a ir a Dubái o a los Emiratos Árabes. No sabemos todavía si Abu Dhabi o Dubái, pero en cualquier caso, efectivamente, no es seguramente la región más amigable para hablar del final de los combustibles fósiles. Vamos a ver qué es lo que ocurre allí. Una de las cuestiones que ha sido tremendamente preocupante en Egipto ha sido este intento de desvincular, digamos, la lucha por la justicia climática de la lucha por los derechos humanos, cosa que es absolutamente imposible, porque al final estamos hablando de justicia climática y es, evidentemente, está totalmente encuadrada de manera transversal en todos los derechos humanos. No creemos que la península arábiga sea el mejor sitio para hablar el año que viene de derechos humanos, pero bueno, nosotros seguiremos empujando. Lo que se viene ahora vuelve a ser la línea en dos frentes. En el frente de mitigación es absolutamente crucial que se lleguen a acuerdos, como acabo de explicar, acuerdos claros sobre cómo se va a descender las curvas de las emisiones. Fíjate que las conversaciones se van hacia soluciones falsas, a ver cómo vamos a mejorar los mercados de carbono, cómo vamos a conseguir que haya tecnología que capture el carbono que pretendemos seguir emitiendo. Es imposible y está claro y está demostrado por diferentes comités científicos que lo que hay que hacer es reducir drásticamente, dijéramos, las emisiones. Y esto es en lo que tenemos que empujar, en que haya planes nacionales que realmente lo cumplen, planes donde ya empieza a hablarse, se empieza a hablar de, siempre salen nuevas terminologías, ahora se habla del Clean Energy Mix, ¿no? De la mezcla energética limpia. Es decir, los países hablan mucho de que van a aparecer energías renovables, lo cual está muy bien, pero tiene que ser para sustituir las energías de combustible fósil. Entonces, estos objetivos claros de reducción de emisiones se tienen que conseguir, es decir, la suma de los planes nacionales de todos los países tienen que ir alineados con el Acuerdo de París para que no se supere el grado y medio. Eso es uno de los primeros frentes. Y luego el segundo frente, que está en, bueno, esto está ocurriendo ya, en los efectos de la crisis climática están ocurriendo ya, por lo cual necesitamos fondos de alguna manera para cubrir ya estas pérdidas y daños y al mismo tiempo de alguna manera subir la adaptación, la posibilidad de adaptarse a los cambios que van a venir. Esto es otra lucha que tenemos en este año. El fondo de daños y pérdidas, como decíamos, sale de momento, pues algunos han dicho es una billetera vacía o es una hucha vacía. De momento han comprado la billetera pero no han puesto el dinero dentro. Entonces hay que claramente durante este año definir primero cuál son las cantidades, segundo, quién contribuye a ese fondo y tercero, quién puede de alguna manera coger dineros de ese fondo. Eso por un lado. Y luego hay una discusión todavía mayor, que es la discusión de lo que se llama la financiación climática, en la cual está incluida los daños y pérdidas, pero es una foto mucho más grande. Recordarás que en París se acordó que es necesario que los países ricos contribuyan con 100.000 millones al año, que esto tenía que estar ocurriendo desde el 2020 y no está ocurriendo ni de cerca. Nosotros desde Oxfam hacemos una estimación que dinero específico para la lucha contra la crisis climática, de esos 100.000 millones son solamente 25.000 de los 90.000 que han reportado la suma de los países. ¿Y por qué hacemos esto? Porque el resto es doble contabilidad o son préstamos que de alguna manera van orientados a desarrollo de empresas, etcétera, que sí pueden trabajar en energías renovables, pero no son realmente fondos para la lucha contra la crisis climática. Entonces, ahora lo que hay que establecer es cuál es la nueva meta a nivel financiero. Los 100.000 millones se quedan cortos, entonces tendremos que presionar para que de verdad haya un análisis de necesidades y se haga un cálculo adecuado y realista de primero cuántos son y segundo cómo se va a contribuir.
Pues muchísimas gracias, Jacobo Charán, experto en cambio climático de Intermon Oxfam, por estar aquí en los micrófonos de Africanía y por traernos este análisis de la COP27 y de lo que nos queda para hacer antes de la COP28. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por invitarme.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. Thank you.
Musicales más impresionantes del continente africano, la figura de François Luambo Luanzo Makiadi, más conocido como Franco. Un hombre que junto a la todopoderosa orquesta Kinshasa Jazz fue uno de los maestros de la música de la rumba africana. Y que nos dejaba ya hace pues un tiempo ya largo, el 12 de octubre de 1989. Y que aquí escuchamos en este tema titulado Libertad y que pertenece a un álbum de recopilaciones de lo mejor de Franco. Y sacado por la productora Union Square Music a través de su sello Manteca. Hacia el año 2000 más o menos. Y que aprovechamos para llegar a este tiempo de agenda con algunas de las actividades que van a tener lugar en los próximos días. Y hablamos de una exposición con la participación del artista Marian Davis titulada Postales contra la guerra. Esta exposición Postales contra la guerra, con la participación de la artista africana Marian Davis en la sala Gabriel Zelaya de San Fernando de Henares, Madrid. Esto es en la Plaza Fernando VI de San Fernando de Henares, en Madrid. La exposición estará del 20 al 30 de diciembre. Postales contra la guerra, exposición con la participación de Marian Davis. Con la organización de la Asociación de Mujeres Feministas Marcela Lagarde.
Na coma libre, na coma libre.
y hablamos de infraestructuras y cómo se están desarrollando en el continente africano a través de un encuentro en línea que se va a titular Autopistas hacia el futuro. Como África está cerrando la brecha de la infraestructura. Pues Autopistas hacia el futuro, jueves 19 de enero a las 12 del mediodía, organizado por The Urban Institute. Y el próximo 20 de diciembre a las 6:30, el CIDOP organiza el podcast en directo El Mundo en 2023, los temas que marcarán la agenda internacional. Podcast en directo organizado por el CIDOP, titulado El Mundo en 2023, los temas que marcarán la agenda internacional. Ya sabéis que todas estas actividades podéis acceder a su registro a través de la sección de agenda del portal del conocimiento sobre África, ciudaducm.es. Y os recordamos que hasta el próximo enero está vigente la exposición en Accra, en Ghana, en la Galería Ada de Foster Sakiyama. Un artista que crea composiciones fascinantes e intrincadas que combinan diseño gráfico, ilustración y un estudio cuidadoso del movimiento del cuerpo humano. Exposición de Foster Sakiyama hasta enero 2023 en Accra, Galería Ada. Y os recordamos que del 10 de febrero al 30 de mayo tendrá lugar el Africa Film Festival. Fecha límite para la presentación anticipada hasta el 6 de enero. Un festival al que han asistido pioneros del cine africanos como Ousmane Sembene y Safi Faye, y que tiene abierta su fecha para la presentación de trabajos hasta el 6 de enero, y el evento tendrá lugar de 10 al 30 de mayo, African Film Festival de Nueva York.
Oh, come on, my boy, love.
Y así, poco a poco, paso a paso, pole pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Agradecemos la presencia de Intermon Oxfam a través de su experto en cambio climático, Jacobo Charan, que han estado presentes en la COP27 y con el que hemos estado hablando de un análisis, una revisión de lo que ha supuesto la COP27 y sobre todo de los pasos que nos quedan, que tenemos que tomar en los próximos días, en este 2023, que ya está a las puertas. Pues muchas gracias a Jacobo Chara, muchas gracias a Intermon Oxfam por estar aquí en Africanía y sobre todas las cosas, como siempre nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del CIDAF UCM. Esto ha sido Africanía.
Africanía.